Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 5 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo, Tomás Area, un gusto como siempre, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos informaciones importantes, vamos a tener actualización de la marcha de los preparativos del 20N, hablaremos con varios activistas sobre este tema. También, pues, la situación de Lázaro Yuri Valles Roca en el Combinado del Este. Hablaremos con su esposa, Era Lidi Frometa. Información sobre los temas económicos, el desplome de sectores importantes de la economía cubana en el 2020, según lo que dice la ONEI. Tendremos invitada a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Alain Toledano, continúa el hostigamiento contra líderes religiosos, miembros de la Iglesia Emanuel, ahí en Santiago de Cuba, y específicamente contra el pastor Toledano. Y intentaremos tener actualización sobre la situación de los activistas presos en Placeta, con el esposo de Nidia Bueno, una de las mujeres apresadas y que ya se le están pidiendo 8 años de prisión. Y finalizaremos con la actualización de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de los presos en Camagüey. En cuanto a las informaciones que hacen titulares nacionalmente esta hora en la temática cubana, Cuba superó este lunes los 90.000 contagios de COVID-19. Las autoridades dijeron que en la jornada del 4 de octubre hasta las 12 de la noche se registraron 4.793 nuevos casos de contagio y 45 fallecimientos. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 1.439 casos, seguida de Santi Espíritus. Las Tunas con 512, Santi Espíritus, 536, Las Tunas 512, Camagüey 466 y Holguín 480, entre los territorios más afectados por la pandemia. Precisamente Pinar del Río ya suman ya con el territorio occidental 7 ciudades de Cuba movilizadas para la marcha cívica por el cambio el próximo 20 de noviembre. Y Observatorio Cubano de Derechos Humanos concluye que las peticiones fiscales contra los manifestantes del 11J equiparan las protestas con los delitos de homicidio. Periodista encarcelado en el Combinado del Este, Lázaro Yuri Valles Roca, con graves complicaciones de salud, alerta artículo 19. Y finalmente, el artista cubano desterrado desde la isla, Hamlet Labastida, divulgó en redes sociales en un breve perfil a su interrogador. Se trata del teniente coronel Francisco Estrada Portales como el máximo responsable de los interrogatorios que sufrió en prisión. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. El contacto ahí en la capital cubana con uno de los miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta, en La Habana. Pedro, gracias, buenas tardes. No tenemos a Pedro Acosta. Bueno, vamos a ver, no tenemos todavía a Pedro Acosta. Vamos a ver si establecemos la comunicación con él en la capital cubana para tener detalles de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas con respecto a la marcha, que ya son 7 las ciudades de Cuba movilizadas para la marcha cívica y por el cambio el próximo 20 de noviembre. También vamos a tener la información sobre lo que ocurrió desde el mismo territorio pinareño. Tenemos ahí, pues, otros activistas que participaron en esta actividad durante esta jornada, y precisamente, pues, ahí hablaremos con José Rolando Cázares, que es uno de los que preparó, pues, en la participación ciudadana para la recogida de firmas en el territorio pinareño. Pero vamos a iniciar en la capital cubana con Pedro Acosta, uno de los organizadores y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por permitirme hablar por tu espacio.
Cómo no, gracias, Pedro. Como siempre, un gusto. Bueno, pues, sumado allá a los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas en Camagüey, se sumó ayer Pinar del Río. Ya son 7 las ciudades de Cuba movilizadas para las marchas cívicas por el cambio del 20 de noviembre. ¿Cómo anda la gestión?
Mira, se siguen haciendo gestiones y se siguen preparando condiciones para en otros municipios y en otras provincias ir presentando esta demanda. Pero hay algo importante, que la represión no cesa, va increciendo. Este miércoles detuvieron a Manuel Cuesta Morúa, que lo tenían cercado, lo tuvieron como 10, 12 horas detenido, y las amenazas, que no van a permitir la marcha, bueno, lo mismo de siempre, y después estuvo 2 días cercado. Este sábado, que tenemos nuestro colimando en consejo, que hablamos de las cuestiones de la marcha y demás, a mí me tumbaron los datos móviles. Y bueno, ahora también el domingo, cuando se dirigía a misa, en el Vedado, Martabela Tamayo y su esposo fueron detenidos por 12, 13 horas. Los llevaron hacia la estación de policía de Aguilera en 10 de octubre. Los tuvieron 10, 12 horas, como te decía. La misma tónica, amenazas, miedo, metiendo miedo y diciendo que bajo ningún concepto se va a permitir esta marcha. Pero hay un hecho que se dio en el día de ayer, que hubiera sido el octavo el lugar donde se presentaba este comunicado para la marcha.
El de Palma Soriano.
En Palma Soriano. Ahí fue donde ellos no tienen mucho miedo a Palma Soriano. Acuérdate que en Palma Soriano al señor del Chivo, Ramiro Valdés, le dijeron en su cara asesino. Y bueno, la muchacha Elsa Isaac, que iba a presentar esto, la retuvieron un tiempo ahí en la intendencia hasta que llegaron los oficiales de la seguridad del Estado. Con los hechos que se cometieron con nuestra amiga Elsa Isaac, se violaron 2 artículos de la Constitución. En primer lugar, le quitaron de mala forma, le quitaron la carta, se la rompieron en su cara, eso es una agresión también, la detuvieron por 3 horas y le confiscaron el teléfono. Violaron el artículo 61, que dice que toda persona tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentales. Pero bueno, la esencia está ahí en el artículo 51. Y hicieron trizas también el artículo 59, donde dice que la confiscación de bienes solo se aplica como sanción dispuesta por la autoridad competente en los procesos y los procedimientos que determina la ley. O sea que ya de manera descarada, a partir del 11 de julio, ya a ellos no les importa que lo firmen, no les importa que lo vean, y están violando y agrediendo públicamente y descaradamente a quienes estamos tratando de llevar adelante esta marcha. Y está dirigido fundamentalmente estas detenciones a los miembros del Consejo, Tomás. Hay mucha represión sobre los miembros del Consejo.
Pedro, tomando como patrón lo que acaba de pasar en Palma Soriano, que por cierto es una ciudad donde hay una oposición bien fuerte, porque las situaciones socioeconómicas y políticas en Palma Soriano son tremendas. Yo hablo con personas allí. Sí, ahí tenemos el caso del pastor Lorenzo Rosal, preso todavía desde las protestas del 11J y con una situación complicada. Ahí vive Niurka Carmona, que es una activista tremenda, y yo hablo con ella, dice que la situación epidemiológica es complicada. Tomando como patrón lo de Palma Soriano, Pedro, ¿consideras tú que de aquí al 20 va a haber un incremento sustancial de la actividad represiva en contra de ustedes?
Sí, cómo no, eso es esperarse en la medida que pasen los días. En la medida que ellos vean que esto va a ser a nivel nacional, estas solicitudes, en la medida que vean el apoyo internacional que se está teniendo y la divulgación por diferentes medios de comunicación sobre lo que está sucediendo con la marcha, ellos van a seguir apretando, le temen mucho a la marcha, y bueno, eso nos va a obligar a tomar diferentes medidas. Hay 3-4 lugares, que bueno, lógico, no los voy a mencionar, que están preparando condiciones y están tratando de hacer de manera más discreta en la firma de estos documentos. Tú sabes, como te firman 10, 12 personas una carta de este tipo, siempre, por desgracia, hay filtraciones. Y también que no se vaya solo, que Elsa, el que iba a acompañarla, fue presionado, no se sabe bien qué pasó y se presentó ella sola, y eso se presta para ver una violencia mayor, aunque sabemos que siempre en las provincias orientales hay mayor agresividad con los opositores, con los activistas de derechos humanos. Pero sí, debe incrementarse sustancialmente este acecho y esta represión contra nosotros. De los 7 que firmamos la carta de aquí de La Habana, solamente faltamos por detener 2, que es el caso de José Díaz Silva de Boyero y mi caso. Y llama la atención que las 5 personas del Consejo que han sido detenidas son de la raza negra. Ahí también hay su tema de racismo en esto, mi hermano.
Por cierto, quería compartir contigo, ayer yo hablaba con Moisés Leonardo Rodríguez, de allá en Cabañas María, promotor de la corriente martiana. Y quería compartir contigo, Moisés, se le ha ocurrido una iniciativa. Él se personó recientemente, tan reciente como el viernes pasado, en las sedes diplomáticas de la Unión Europea en La Habana y también organizaciones adscritas a la ONU, Naciones Unidas, pidiéndoles que, como enmarca el mandato de Naciones Unidas, observadores, solamente observadores, no simpatizantes, observadores, miembros de esas instituciones, para el día 20 de noviembre, para evitar la violencia. Me parece que es una buena idea también, Pedro.
¿Cómo no? Es una idea que no la conocía yo.
Bueno, te la estoy adelantando porque él tomó la iniciativa de decirle, hay unas organizaciones, está el Consejo de la Democrática, está el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, y está, pues, están ustedes en conjunto con esta plataforma haciendo esto, y él fue como observador de derechos humanos y le corresponde a ustedes para evitar la violencia, y sabemos incitada por quién, Pedro.
No, yo, muy buena idea, hablaré, me pondré al habla con Moisés, y también estamos pensando en presentar esto en las sedes religiosas, en instituciones que existen en el país, pidiendo que le exijan al gobierno que respeten la Constitución, que respeten nuestros derechos y que cese la violencia en el país. Es un paso que se va a ir dando en estos días, y bueno, se va a hacer un poco, se va a conocer, pero no se va a decir día ni nada de eso, porque tú sabes cómo opera la seguridad, pero se va a ir haciendo este trabajo encaminado hacia las sedes religiosas del país.
Pedro, finalmente, de todas maneras, independientemente de la represión, este proyecto coordinado por Archipiélago y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba, el plan es salir el día 20.
Mira, hoy había algunos criterios, las redes, tú sabes que están en esto de la marcha, quien lo gestiona, son mayoritariamente nos apoyan, pero hay gente que se hace preguntas, que si no se pidió permiso, se le comunicó al gobierno que tomamos la decisión. Si se lee el primer párrafo, después que dice los firmantes de esta carta, se da cuenta que se le está comunicando la decisión de hacer la marcha. Y lo que se le solicita es que cuiden de la marcha, que respeten la Constitución. No le estamos pidiendo permiso para hacer la marcha, se lo estamos comunicando, y la idea es que se lleve adelante. Sabemos que ese día, como en otras ocasiones, 30, 40, 50, 60 de nosotros van a ser retenidos en sus casas o detenidos en estaciones de policía, pero el pueblo está ya conoce esto y está creciendo como una ola, y la gente habla en las calles ya de la marcha.
Gracias.
La idea es darla.
Claro que sí. Gracias, Pedro Acosta, uno de los organizadores de la marcha por el 20N y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Vámonos directamente a Santa Espíritu, Los Cristales, en Jatibonico. El contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias. Hablábamos ahora con Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática, lo estabas escuchando. Ustedes en Santa Espíritu, ¿cuál es la receptividad que está tomando la idea del 20N entre los espirituanos?
Mira, todo el mundo tenemos el mismo sentir, se respira el aire, el mismo sentir. Es un horizonte, es una posibilidad. Yo lo veo como un despertar cívico. Las personas que no tienen matiz político de ningún tipo, que no tienen color político, que nunca han tenido esa inclinación política, yo creo que Juli dio en el clavo, porque personas que jamás en la vida han comentado nada, están de acuerdo, totalmente de acuerdo, es hora de parar la represión en todos sus aspectos. Tanto como, ¿qué cosa es eso? Votar a un cubano del país, compadre, por pensar diferente, por expresarse libremente. Eso es una falta de respeto hacia nosotros mismos. Entonces, entre nosotros habemos personas que no sabemos poner la hoja en un tubo, pero hay personas inteligentes en esta sociedad. Aquí casi todo el mundo es universitario, aquí todo el mundo es estudiado. Y ya se ha percibido la dictadura que se quiere posicionar en el poder de una forma arbitraria, y creo que este 20N es lo más grande que ha sucedido cívicamente, porque ya el cubano tiene conciencia de un cambio. Y es público y notorio el sentir del cubano. Esto hay que cambiarlo. No podemos seguir resistiendo. Llevamos resistiendo 60 años y tenemos las hemorroides afuera de jugar y de hacer fuerza y de no resolver ningún problema. Llevamos 60 años resistiendo ¿qué cosa? ¿Resistiendo qué? Cuba comercia con más de 100 países. No sé qué estamos resistiendo, manteniendo una oligarquía, por decirlo de alguna manera, en el poder, que tienen Mercedes-Benz, que tienen gasolina, que tienen combustible, que tienen bolsos de 8.000 no sé cuántos euros, como la señora que fue a México, y una serie de cuestiones, y nosotros aquí bajando la vía sin trapo. Entonces, hay personas que tienen, intelectuales incluso, intelectuales, que se están dando cuenta de que ya la cosa no está bien. Incluso la misma prensa oficialista quiere desmentir. Aquí solamente en un día murieron 21 personas en Arribonito. Eso jamás se supo en Cuba. Jamás. Y es la misma persona que trabaja con el gobierno, que depende del Estado, los que quieren hacer pública esta serie de cosas. Por respeto a los familiares y a los fallecidos, no he publicado la lista. Son personas...
Sí. ¿Qué día fue que murieron las 21 personas, Vladimir?
Yo lo tengo ahí en la casa. Eso fue hace aproximadamente como un mes.
Como un mes.
Cuando se empezó a poner, sí, cuando se empezó a poner difícil esto acá, la noticia llega, la primera que yo recibo es que murieron 10 personas, pero fueron 8, porque 2 era post-COVID, como dicen ellos, 8 de COVID, y yo me pongo a averiguar, y con la misma persona que ayer, inclusive en la pizzería estuvimos hablando, me lo comentó. Me dijo, 21 personas mandaron la red a abrir los huecos acá en el cementerio, porque murieron 21 personas y se esperaba que fuera más. Entonces, esto del 20 de noviembre, yo no sé a qué le saben al gobierno, al régimen, yo no sé a qué le saben, pero al pueblo le sabe a libertad.
¿Cómo no? Ven acá, finalmente, Vladimir, los números siguen bajando, pero Santa Espíritu sigue siendo uno de los epicentros de la pandemia. Sigue la preocupación ahí con la reapertura. El domingo Marrero, el primer ministro, dijo que la reapertura va y que no hay marcha atrás.
Sí, ellos, a ver, como todas las cosas, hay, mi maestro me enseñó algo, usted debe tener mucho cuidado cuando la fiera está herida, y si es la fiera que tiene poder. Y hay dos cosas, ellos están heridos de muerte, y tienen el poder para hacer lo que les da la gana. Tienen todos los poderes, ellos pueden hacer lo que quieran, pero escucha esto. En Arroyo Blanco, están sacando diario entre 60 a 40 casos. Es una población que no pasa a los 4.000 habitantes. No pasa a los 4.000 habitantes. Y yo eso no lo veo por ningún lugar. La guagua, la diana, como le decimos nosotros, va dos veces a Arroyo Blanco a buscar personas, casos positivos. El Politécnico de acá es Jatibonico. Todos los casos que hay ahí son de Jatibonico. Entonces, ¿qué pasa? Creo, según me comentaba el muchacho que me quiere dar los datos, lleva un periodo de incubación como de unos 7 días. Yo no entiendo bien esos términos. Porque él me habla como si yo fuera médico. Lleva como unos 7 días y lo que hacen es que le hacen un test que da negativo porque ya literalmente ese virus como que no está, algo así, no sé. Y los mandan para su casa. Pero el problema es que eso sigue trabajando. Dice que hasta 14, 18 y hasta 21 días puede estar trabajando el virus afectando distintas partes del cuerpo. Son muertos por COVID. Los mató la COVID. Porque que una persona tenga una cardiopatía, ok, correcto, pero hay personas que no tenían cardiopatía. Hay personas que no eran hipertensas. Hay personas totalmente sanos y saludables y infelizmente fallecieron. Entonces, están jugando con unas estadísticas porque consideramos, cuando estuvimos hablando, consideramos que Cuba sea uno de los países más pésimos, si se consideran los datos reales y verdaderos, uno de los países más pésimos que hay en estadísticas en el enfrentamiento a la COVID.
Increíble. Gracias, Vladimir Río Cruz, en Santa Espíritu. Finalizamos nuestra primera parte en Pinar del Río. Vámonos ahí con el activista José Rolando Cáceres, también miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Omar, y gracias por,
bueno,
por estar
Cómo no, José Orlando, cuéntanos cómo fue la gestión y la aceptación por parte de las autoridades del gobierno de Pinar del Río de la solicitud de que saldrán también y piden la salir para la marcha pacífica por el cambio el 20 de noviembre.
Bueno, Omar, te diré que después que salió la solicitud en varias provincias, comunicaron conmigo algunas personas del Consejo de Transición y otras personas también como archipiélago, y somos más, hablaron de cómo realizar en Pinar del Río, entregar el documento para pedir al régimen, al gobernador de la provincia de Pinar del Río, la autorización para una marcha masiva. Es decir, un documento como que sería simbólico. Yo, por mi parte, no personal, no nunca estuve de acuerdo, porque realmente a mí, como José Martí, o los derechos de las personas no se piden, sino se arrebatan. Pero como es una iniciativa entre varias personas, yo di el paso de organizar, me llamaron como decirlo, organiza y preparar el documento para entregárselo al gobernador de la provincia. En el día de ayer fuimos tres miembros de la sociedad civil en Pinar del Río al el Poder Popular Provincial, ubicado en el kilómetro cero frente al Parque Independencia en Pinar del Río, para hacer la entrega del documento. Al principio se vieron un poco que no querían aceptar el documento. Al final, el representante que estaba al frente de atención a la población, apellido Marimón, recibe el documento y le hacemos entrega del documento, y él se compromete a entregárselo al gobernador de la provincia.
Interesante. Bueno, José Rolando, ya fue entregado. Y por otra parte, brevemente, Pinar del Río, dicen que va a abrir el turismo el día 15 de noviembre, pero Pinar del Río sigue con casi 1.500 casos diarios de COVID. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Así digo, es como estamos diciendo. Incluso hay casos de COVID y otros casos que no se han documentado, que hay personas dentro de sus casas con COVID y no se ha documentado, no se ha hecho un conteo general de la cantidad de personas que hay infectadas en la provincia de Pinar del Río. Va a decir que también están mintiendo las cifras en los casos de fallecidos también del COVID en la provincia de Pinar del Río. Estamos en números en rojo. La provincia de Pinar del Río, hay un déficit total en la parte de lo que es la salud pública, y estamos con el problema del cierre y ahora la apertura del turismo en el país. Eso nos llama la atención, como si la provincia, aún no hemos salido de la situación que tenemos, ya el país está pensando en abrir y las puertas a los turistas. Creo que es una idea un poco muy apresurada que ha tomado el régimen, y que eso puede crear un caos en la provincia de Pinar del Río.
Gracias, José Rolando Cázares, en territorio pinareño. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 5 de octubre. Vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, este martes 5 de octubre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy. En breve estableceremos el contacto en La Habana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello para poner en contexto pues la situación de la crisis económica que enfrenta el país. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, sabemos que tú tienes la información en una inusual concesión del castrismo, porque como tú, que llevas tantos años siguiendo los temas económicos de Cuba, pues la información siempre son viciadas, parcas y escasas. El miércoles pasado, la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, publicó los datos trimestralmente parcializados sobre el desplome que ha tenido la economía cubana desde el 2020 por sectores. Y como se sabe que durante el 2020 hubo una caída del PIB del 10,9%. Sin embargo, en líneas generales, Marta, este reporte segmentado habla de desplomes considerablemente dramáticos en sectores de servicios sociales que han servido de eslogan al castrismo, como es la educación y la salud, entre otros. Y sin más, me gustaría darte la entrada. ¿Qué tú opinas de estos números que incluso los propios publicados por el aparato gubernamental castrista son alarmantes?
Sí, Tomás, como tú bien dices, la mal llamada revolución no se da el lujo de dar información. Al contrario, lo que practica es el oscurantismo total con respecto a cualquier tipo de información. Tal es así que nos tuvimos que enterar por México que Luis Alberto Rodríguez López Calleja es el asesor principal del presidente de la República de Cuba, porque eso aquí no lo sabía nadie. Eso es algo que nos enteramos por esta salida que hizo al exterior. Entonces, en medio de este oscurantismo, de pronto saca estas cifras a la luz pública. Cifras en las cuales yo personalmente no creo, porque yo he trabajado en organismos centrales del Estado y sé cómo se hace todo esto, a punta de lápiz. O sea que es muy difícil recolectar la información de lo que sucede en Cuba, porque la base no es informativa. Acuérdate que aquí en Cuba no hay contabilidad en casi ningún lugar, ni contabilidad ni estadística. Pero bueno, la contabilidad, que sería lo que permitiría llegar a estos números, no funciona en ningún lugar del país. Por eso hay que dudar de los números y pensar que están puestos a punta de lápiz, en primer lugar. ¿Por qué lo ponen ahora? Bueno, es elemental que llevamos ya varios años con una economía en desgracia, en más desgracia de lo que ha sido siempre, porque esta economía ha sido siempre desgraciada, ya que cada vez que inventan algo es peor que lo anterior. Y ahora, en vista de que todo el mundo conoce perfectamente la situación que hay en el país, lo que hacen es dar a la publicidad estas cifras parciales con el objetivo de decir, sí, es verdad que hay problemas, pero bueno, no importa, los vamos a solucionar, que es lo que han acostumbrado a hacer siempre.
Ahora, Marta, independientemente de la falta de transparencia, lo que sí es visible, sin tener que ver los números para los cubanos, es que hay un desplome en sectores básicos para la población, salud, educación, y esto, en cierto sentido, es lo que llevó al detonante de la protesta del 11J. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, correcto. Hay una cantidad de sectores que están terminados, como aquel que dice, porque no tienen ni la menor esperanza de recobrarse, no la hay, no hay esperanza de que se recobren estos sectores. Pero a todo esto, que de verdad es tétrico, tienes que añadir la inflación. Entonces, con un país que está totalmente estancado, cada día los precios suben más. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
¿A dónde va a llegar, Marta, la inflación? Los economistas decían que se podía rondar por el 300%. En tu opinión, ¿tú crees que es más alto que esto? ¿Esto hacia dónde nos conduce el último trimestre de este 2021?
Sí, yo pienso que ya en estos momentos está rondando el 400%, o sea que ha sobrepasado ese 300% de inflación. Y yo pienso que está rondando el 400%. Ahora, no creo que sea algo que vaya a parar ahí y que vaya a empezar a disminuir. Por el contrario, va a seguir aumentando. Y tal y como dijeron algunos economistas, y yo estoy de acuerdo con ellos, cuando termine este año quizás estemos en un 700% de inflación.
Marta, la reapertura confirmada y reconfirmada por el primer ministro, el señor Manuel Marrero, el domingo, que sí o sí va y no hay retroceso, ¿cambia la situación o son unos cuantos dólares para los militares o es insustancial en cuanto a los destinos económicos que está sufriendo el castrismo?
Mira, este cambio que quieren hacer, en particular con el turismo, no va a beneficiar a mucha gente. Porque en primer lugar, todo ese turismo que se va para los cayos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia y no tiene contacto con una paladar, con un hotel en que se pueda quedar la gente, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la economía nacional como tal no ve influenciado en ninguno de sus aspectos este turismo que se aísla de lo que es la Isla Grande y se va para los cayos. No hay influencia de eso y por consiguiente no creo que vaya a haber una recuperación económica, independientemente que eso hay que añadir, que la gente se ha acostumbrado a no trabajar y recibir su salario.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento a ella en la capital cubana. Vámonos a quedarnos en La Habana. Tenemos contacto con la esposa del preso político, activista de derechos humanos, periodista independiente, Lázaro Valle, Yuri Roca, Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente en el Combinado del Este, del cual pues la organización Artículo 19 ha durante las últimas horas llamado la atención de las graves complicaciones que enfrenta ante el desconocimiento de lo que está ocurriendo allí en el Combinado del Este. Tenemos el contacto en La Habana con su esposa, la también periodista independiente, Eralidis Frometa. Gracias, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, hoy finalmente, a pesar de que habías denunciado que no habías logrado tener la comunicación como se esperaba el domingo, hoy se logró el contacto con, llamó Lázaro Yuri. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, Tomás, nosotros hemos decidido poner una alerta porque la vida de Yuri peligra. Peligra porque, como he venido denunciando hace 110 días hoy, Lázaro Yuri emprendió una huelga de hambre en Villa Marista por más de 17 días, lo que le provocó un fallo renal. Un fallo renal en el que no fue asistenciado. Solo desde Villa Marista la enfermera lo sacó del estado de gravedad, donde posteriormente pude conocer que faltó poco para que le entregaran el cadáver de Lázaro Yuri Valle Roca, a pesar de que siempre tuvieron ocultándome todo tipo de información al respecto. Bueno, Lázaro Yuri fue trasladado a la prisión del Combinado del Este y hasta el día de hoy Lázaro Yuri no recibe una atención médica para el fallo renal. La secuela del fallo renal cada día van incrementando. Ahora mismo está con los pies hinchados. Le está dando fiebre, los dolores de los riñones, la pérdida de peso, lesión en la piel. Y aún así pude conseguir el antibiótico que se le llevó el viernes día primero, y hoy fue que se le entregó el antibiótico para que él inicie su tratamiento. Con esto quiero decir que todos sabemos que el fallo renal es una enfermedad mortal que lo puede matar en cualquier momento. Y el régimen penitenciario ni la policía política ha tomado en cuenta de este padecimiento, que son ya 110 días sin una atención. Dicho paso de esto, el viernes recibí varias amenazas del reeducador de allí de la prisión, donde me decía que mejor le dijera a Yuri que el teléfono era para saber solo de mi salud, que si me decía otra cosa o yo le decía algo a él, quien pagaría las consecuencias sería él, que era el que estaba preso allí, el que estaba sufriendo era él. Bueno, a raíz de ahí le tocaba la llamada el domingo, el cual no la pudo hacer porque su estado de salud no se lo permitió. Logró llamar hoy. Y ahí está con los mismos síntomas. Iniciaría el tratamiento hoy del antibiótico, pero aún así no podemos estar seguros qué grado ha adquirido este fallo renal, qué afectación le sigue provocando.
Ahora, finalmente, Eralidis, la cuestión legal, ¿en qué situación estamos?
Bueno, mire, Tomás, la situación legal he determinado imprescindible los servicios del abogado. Uno, el abogado no ha agotado todos los recursos necesarios como para la defensa de Lázaro Yuri. En todo el tiempo que nosotros nombramos el abogado, él presentó una medida cautelar, la que no argumentó con el estado de salud de Lázaro Yuri, porque él tiene conocimiento del estado de salud de Lázaro Yuri. No lo argumentó. Si le dieron respuesta o no, jamás me mostró el auto fiscal para saber si fue denegado o no fue denegado esa medida cautelar. Incluso hará 2 semanas me dijo que ya no había más nada que hacer porque el expediente estaba para fiscalía, para petición fiscal. Yo, no conforme con esa respuesta que él me dio, busqué asesoramiento en otros abogados. Otros abogados que me han explicado que sí se puede seguir agotando recursos, que prácticamente este defensor que yo le nombré no agotó ningún recurso.
Entonces tú has roto el contrato con el abogado y vas a nombrar otro abogado.
Sí, sí, sí. De hecho, ya nombré otro abogado.
Bueno, entonces, en ese proceso estás para reiniciar todo este proceso nuevamente, a ver dónde termina esto, Eralidia. Una pesadilla.
Sí. Sí, todos sabemos que aquí el régimen catrista no le da cobertura a ningún abogado para que asuma la defensa de ningún político, por lo general. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, porque aquí estamos hablando de la salud de un ser humano que está en riesgo. Vamos a ver hasta dónde llega esto, y esta alerta la voy a seguir haciendo mientras Lázaro Yuri continúe en una compañía presentando todos los síntomas que presenta.
Gracias, Eralidis. Eralidis Frometa, compañera sentimental, la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, en la capital cubana. Ha continuado el hostigamiento en contra del pastor apostólico y líder de la Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano, también quien preside el movimiento internacional apostólico, pues Sendas de Justicia. El contacto lo tenemos ahí en Santiago de Cuba con el apóstol Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a empezar por el final, porque vamos a empezar por la situación que usted ha tenido que enfrentar hoy acudiendo, acompañando a un pastor. Continúa el hostigamiento contra los miembros de la Iglesia Emanuel. Y después de que me cuente esa historia, Alain, vamos a hablar y a denunciar qué ocurrió nuevamente ayer en su vivienda con la presencia de oficiales de la Seguridad del Estado. ¿Qué pasó hoy con otro pastor, Alain? ¿De quién se trata?
La segunda vez que he citado el pastor Manuel Cecilio Ramos, perdonen la bulla de que estoy en la calle. Manuel Cecilio Ramos es uno de nuestros pastores locales y que está al frente de una red de cientos de personas dentro de la Iglesia de Manuel. Es un hombre con un testimonio intachable, gracias a Dios. Y conociendo eso, hace un tiempo atrás comenzó una hostigación contra nuestros líderes y pastores, de lo cual Manuel Cecilio es uno que una vez más lo vuelven a citar para un supuesto interrogatorio.
¿Y eso está ocurriendo en este momento?
En este momento, la citación es para las 3 de la tarde. Dentro de 20 minutos debe de entrar a la unidad de la policía para este tipo de interrogatorio.
¿No se dio explicación, pastor, de qué pretende, qué quieren ellos ahora?
Ellos no dan explicaciones, ellos entregan solamente la notificación, la citación, y no dan explicaciones. Dice, usted vaya y punto. Ellos no dan ningún tipo de explicaciones, aquí se saltan las leyes y hacen lo que quieran.
Bien, ahora, eso lo estaremos comunicándonos con usted a través de redes sociales más tarde, a ver en qué concluyó esta citación. Ahora, la otra cuestión importante, 3 sujetos de la policía política se personaron nuevamente ayer en la sede de la Iglesia Emanuel, donde usted tiene su casa ahí en el reparto de Santa María. Cuéntenos los detalles. ¿Qué pasó, pastor?
Pero ayer aparecieron 3 oficiales. Yo no estaba, pero sí sabía de que ellos debían de ir. Debían de ir con la supuesta justificación de que debían de hacer como una reconstrucción de los hechos, sin las personas, ¿no? Y aquello consistió, me dice el dueño de la casa y el pastor Manuel Cecilio, que estaba ahí también, ya que yo lo llamé, estaba en la ciudad y él se personó allí, de que fueron a medir el lugar y fueron a tomar como un dibujo del lugar. Yo supongo que eso sea debido a la acusación que me hicieron para suponer o tener más o menos una idea de los metros que mide el lugar, porque eso fue lo que hicieron, lo midieron, y la cantidad de personas que supuestamente estaban reunidos el día 29 allí, para la hora de ellos juzgar algo contra mí, tener una supuesta base. Fueron esos 3 oficiales, prácticamente no hablaron con el dueño de la casa, no entraron tampoco, todo lo hicieron de la parte de afuera, y nada, fue así, fueron a eso y de ahí se retiraron.
Pastor, ¿hay otra iglesia de cualquier denominación en la ciudad de Santiago de Cuba que tenga el escrutinio que tiene la Iglesia Emanuel?
No creo que exista no solamente en la ciudad de Santiago, no creo que exista en toda la isla de Cuba una iglesia que sea y un grupo de líderes que sean tan acosados como los líderes y pastores de la Iglesia Emanuel y la Iglesia Emanuel como tal. Yo creo que ellos están queriendo usar la Iglesia Emanuel y el ministerio y mi persona como un método para crear el terror dentro de la iglesia en Cuba, que se ha levantado la voz pidiendo justicia, reclamando sus derechos, y han querido usarlo a nosotros como para dar un escarmiento y como para tratar de silenciar y crear el terror en las diferentes organizaciones en Cuba, que por primera vez en la historia ha despertado y ha levantado su voz. Ellos, en el temor que tienen de un enfrentamiento con la organización más grande y más fuerte que tiene la isla, que se llama la Iglesia de Jesucristo, están queriendo detener eso a través de este método diabólico y terrorista, porque es un método que la intención es crear el terror, desequilibrar familias, matrimonios, desequilibrar, porque de eso se compone la iglesia. La iglesia se compone de familias cubanas. Cuando tú atacas a una persona, atacas a una familia, atacas a la sociedad cubana. Y creo que eso es lo que están tratando de hacer, tratar de enviarle un mensaje que cree terror en la iglesia que ha levantado la voz hoy en Cuba. Eso no lo van a poder detener porque eso no depende de un hombre. Yo creo que como todo ciudadano cubano, y el 11 de julio habla por sí solo, como todo ciudadano cubano, yo creo que la sociedad cubana ha despertado y lo único que está reclamando es libertad. Es lo único que está reclamando la sociedad cubana.
Pastor, finalmente, y no quiero robarle más tiempo, usted está ahí en la calle. Esta presencia de estos oficiales de la seguridad del Estado ayer no son buenas noticias. Parece que todo indica que a pesar del limbo jurídico en el cual usted se encuentra, permanece la intención de inventarle algún delito a usted.
Exacto. Fueron oficiales de la policía los que se personaron allí, hasta donde me dicen. Fueron oficiales vestidos de policía, fueron los que se personaron en ese lugar. Pero indiscutiblemente todo esto por detrás lo está manejando la seguridad del Estado.
Como no, gracias, Pastor Alain Toledano, en Santiago de Cuba. Vamos a finalizar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy, allá en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Vamos a establecer el contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, para tener actualización sobre la situación de los presos, el hostigamiento, los juicios, los que aún permanecen detenidos desde el 11J y todo lo que semanalmente Jordán pues nos contesta y nos pone en perspectiva desde el territorio agramontino sobre la situación ahí en el territorio, que sigue siendo compleja, como hablábamos hoy en Villa Clara, pues la situación es complicadísima en el resto de las provincias. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto ahí en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, allí Jordán Marrero Huerta. Jordán, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, ¿qué tenemos? Como usted todas las semanas adelanta, la situación de los presos, la situación de los que aún están detenidos del 11J, el tema del hostigamiento en contra de los presos en el territorio agramontino. Adelante, Jordán.
Sí, el hostigamiento y la fabricación de procesos judiciales infundidos contra activistas de derechos humanos. Tenemos esta semana, Tomás, que recién acabo de recibir una desagradable noticia, y es que el prisionero político cubano Michael López Sotomayor, el día 29 de septiembre del año en curso, fue condenado a 8 meses de privación de libertad por un supuesto delito de atentado. En estos momentos se encuentra recluido en la segunda unidad de Avellaneda en espera de ser trasladado para la prisión de Cerámica Roja ubicado en esta ciudad de Camagüey. Lo cierto es que...
No, quería preguntarte, ¿desde cuándo él está preso?
Desde el día 29 fue que fue condenado, es decir, fue detenido.
Pero el delito él está asociado a las protestas también.
Sí, viene aparejado. Recordemos que Michael López Sotomayor fue uno de los jóvenes del movimiento opositor Pedro Luis Boitel. En el año 2016, en el mes de julio, fue detenido junto a Joelvis Pérez Hernández y fueron condenados a 5 años de privación de libertad por desacato y resistencia. en ese entonces. Pasaron 5 años en prisión y recientemente había sido liberado. Y bueno, le prefabrican el día 29 de septiembre, como digo, de este año en curso, una nueva condena de 8 meses de privación de libertad por un supuesto delito de atentado.
Bueno, imagínate tú, Jordan, esto es para, bueno, increíble. ¿Se ha sabido, sí, algo más que querías aportar?
Sí, lo cierto es, Tomás, a lo que estábamos hablando, que la oposición continúa atravesando por una compleja situación como consecuencia de la escalada represiva llevada a cabo por el régimen dictatorial. Todo esto nos da la confirmación de que el gobierno dictatorial ha tirado a la basura la institucionalidad del mismo, que traducido al buen lenguaje quiere decir que ha tirado a la basura las leyes, ya que no respeta y viola su propia constitución.
Y ahora, esta semana no hemos tenido información de Virgilio.
Bueno, te puedo decir a ti y a toda la audiencia que sigue la situación del líder agramontino Virgilio Mantilla Arango, que hace aproximadamente una hora acabo de conocer que en comunicación telefónica con la señora Ángela Emilia Nodal Hernández, la esposa de Virgilio Mantilla Arango, quien pudo conversar vía telefónica, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, próximo a cumplir 51 años de edad, continúa en celda de castigo tapiada en la prisión de Cerámica Roja y aún se le continúa negando la asistencia médica.
Increíble. Gracias, como siempre, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Cerramos así nuestro espacio este martes. Noticioso, como siempre, en Cuba al Día en Radio Martí. Las gracias a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com